Gracias, Jesús. Dios te bendiga, iglesia.
¿Conoces nuestro programa avanzado de formación bíblica para nuevos creyentes Doctrina Global? 22 lecciones orientadas a enseñarte los fundamentos que necesitas conocer para crecer en Dios del modo como Él espera que lo hagas. Doctrina Global, disponible en nuestra página www.centrocristianosoplodevida.com.
Iglesia, únete a nuestro tiempo de oración diaria. En los siguientes horarios disponibles: 12 de la medianoche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Y estaremos ayunando los días miércoles, viernes y sábado.
De los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
Aún frente a todo esto, Dios nos ha llamado a avanzar bajo presión. Campamento de Jóvenes 2024, Go On, avanzando bajo presión. Desde el 11 al 14 de julio en Santo Domingo, República Dominicana, tendrás la oportunidad de entrenarte y recibir lo que necesitas para seguir avanzando en lo que Dios ha dicho de ti. Aparta tu cupo llamando al 809-508-7744. Go On, avanzando bajo presión.
Acompáñanos en Semana Santa, del 25 al 31 de marzo. Comenzamos el lunes con nuestro discipulado edición especial. Continuamos con un glorioso servicio especial el miércoles. Y el viernes, únete a nuestro congreso a partir de las 6 de la tarde. Para culminar, te esperamos el domingo en nuestro emotivo servicio de cierre. Resucitó. Juntos hagamos remembranza de este tiempo lleno de significado y valor.
Sin importar la etapa de tu vida, hay una palabra de Dios escrita para ti. Ante los miedos, inseguridades y fracasos. Buscando respuesta a tus preguntas. ¿Te sientes perdida? ¿Y crees que ya no puedes continuar? Pero no estás sola. Juntas somos más fuertes. podemos descansar en la confianza de que Dios cumple lo que ha dicho que hará.
Hecho está. Enfócate. Cree. Expándete.
Eres fuerte. Afírmate.
Rompe los límites.
Congreso de Mujeres Creeré 2024, extendiéndome hacia lo que está delante. Boletas a la venta ya.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el Salmo 27, verso 1. Nosotros creemos que Dios es nuestra luz, nuestra fortaleza, es quien nos guía y es quien nos sustenta. Por eso, llegamos nueva vez a la amada isla de Puerto Rico a llevar una palabra de fortaleza y de bendición para todos nuestros hermanos de allá, y queremos que tú, por favor, seas parte de esto. Estaremos en el Coliseo con nuestros queridísimos hermanos y amigos del Ministerio Oasis. Y queremos que, por favor, apartes la fecha. La cita es el 13 del mes de abril en el Coliseo Puerto Rico. Les amo. Allá nos vemos. Bye, bye. Bendiciones.
Hoy nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, es mi Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios.
Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios,
ay, poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios.
Dios.
Poderoso es nuestro Dios.
Así, 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 así. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así,
así,
así,
así,
así,
así,
así. ¿Cómo? Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Dígalo, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Vamos a prepararnos para recibir palabra. Yo quiero que tú encomiendes tu corazón ahora y le digas: alaba, Padre, cuánto tú lo amas, que sin importar las veces que tú has fallado, Él está ahí esperando por ti. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, tu amor nunca falla, Señor. Aleluya, gracias, Dios. Tu amor nunca falla, Señor. Aleluya. Vamos, dile algo lindo a Dios. Dile algo lindo al Señor. ¿Quién puede decirlo conmigo?
Jehová, tu amor nunca fallas.
Aleluya.
Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti.
Yo me encuentro en tu corazón.
Me encuentro en tu corazón y decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, papá. Es tan bello saber que soy hijo.
Hay un hijo aquí que le diga al padre que yo tengo un lugar en su mesa y que no hay nada mejor.
No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh,
oh, oh. Tú me amaste
y tú me amaste primero con amor verdadero.
dígalo sin los músicos, solo las voces, vamos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es estar en la presencia de Dios. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, Dios, donde amamos, amamos, amamos estar. Gracias por todos los que has traído aquí en esta mañana. Edifica sus corazones, habla, habla Dios a la necesidad directa que tenga cada uno, Padre, y que al terminar este tiempo todos podamos haber recibido la respuesta que necesitamos para seguir haciendo lo que tú esperas que hagamos, Dios. Salude a su hermano y dígale bienvenido a la casa del Señor. Dile que el Señor te bendiga, qué bueno que estás aquí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por estar hoy aquí? Amén. Vamos a leer la Biblia de una vez. Póngase sobre sus pies si todavía no lo ha hecho. Yo quiero invitar a todos a que busquen en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, el verso, perdón, capítulo 23, verso 4. Salmos 23, verso 4, y luego vamos a dar un saltito a Isaías, capítulo 54, verso 1. Repito, vamos a considerar Salmos 23, 4 e Isaías 54, 1 y cuando usted esté listo me lo confirma con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice Salmos 23, 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos ahora a Isaías 54:1, donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dios del cielo, gracias porque sabemos que ya la palabra que tú, Dios, tienes para nosotros, la has depositado, Señor, y estamos preparados para recibirla. Yo te pido que tú quites todo lo que quiera oponerse a tu fluir en esta mañana, que quebrantes toda malicia, toda carga, todo lo que quiera interferir, Señor, quebrántalo en el nombre de Jesús. Y haz que tu palabra llegue donde tiene que llegar y que haga lo que tiene que hacer en este día para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Quiero, antes de comenzar a predicar, dar la bienvenida a todos los que están aquí. La iglesia está hermosa. Si es la primera vez que usted está con nosotros, por favor, permítame el honor de conocerle. Levante su manita donde esté. Gracias por estar aquí. De verdad que nos alegra mucho que hayan venido. Esta es su casa. Así mismo, amén. Gloria a Dios. Amén. Son bienvenidos. Asimismo, queremos dar la bienvenida a toda la gente de la familia virtual que está conectada con nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por siempre estar pendientes a todo lo que el Señor hace en esta también su casa. Si en algún momento llegan a venir a República Dominicana, sepan que estamos en el sector de Bellavista, en la avenida Sarasota, con puertas abiertas para cada uno de ustedes. Es nuestro deseo y oración que el Señor hoy bendiga sus vidas. No importa dónde estén ni lo que estén pasando, preparen su corazón porque Dios tiene una palabra que va a bendecirles hoy. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Amén. Vamos a hablar bajo el tema Dios no se ha olvidado de ti o Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Bien, yo quiero comenzar diciéndoles a todos ustedes que nadie, pero absolutamente nadie, te ama más que lo que Dios te ama. No hay manera, nadie. Mira, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni la persona que tú crees que es tu mejor amigo, nadie, absolutamente nadie, ni tu hijo, nadie te ama más que Dios. Te ama tanto, pero tanto, que te cuida aun cuando tú duermes. Te ama tanto, pero tanto, que dice la palabra, que tiene su ojo puesto sobre ti, que Él está contigo, guiándote, aunque quizás a veces no te das cuenta. Dios no te dejará, Dios no te ha dejado, Dios está absolutamente pendiente a cada una de las cosas que estás pasando. Yo quiero que tú vuelvas a decir, Dios me ama. Dios me ama, y como ya dijimos, el tema es Dios no te ha olvidado. Dicho esto, yo quiero que ustedes sepan que el amor de Dios, aunque ciertamente es el más poderoso, y señores, es tan fuerte que aún Dios nos ama más que lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pero el amor de Dios es un amor responsable. Es un amor responsable, y voy a explicar lo que esto significa. Un amor responsable es el amor que uno siente por los hijos de uno. No es un amor apasionado nada más. Es un amor que busca cuidar. Es un amor que busca guiar. Es un amor que si tiene que negar algo para un bien mejor, lo hace. Por ejemplo, el hijo o la hija que usted tenga, si es que tiene alguno, cuando usted le dice que no le puede, por ejemplo, dar cierta cantidad de dinero o que no le va a permitir ir a un lugar donde quiere ir o juntarse con algunos amigos que quiere estar, ese hijo o hija generalmente no siempre toma esto con agrado. Es muy poco probable que un hijo que quiera y desee hacer algo y le pide el permiso a su padre para hacerlo, cuando su padre le dice no, tú no vas a ir o yo no te voy a dar eso que tú me estás pidiendo, que ese hijo simplemente se sonría y le diga, gracias papi por cuidarme tanto. Eso no es generalmente lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos hijos que por no entender que al final lo que nosotros queremos es lo mejor para ellos, pues a veces se enojan. Otras veces pues se recogen, se trancan en una habitación y no nos hablan por las próximas horas. ¿A cuántos les ha pasado? Pero usted, porque ama demasiado a ese hijo, ¿usted prefiere eso? A ver, ¿usted prefiere eso? Cosa que no es cómoda, para ningún padre es cómodo. Ver que tu hijo no te dirija la palabra o ver que no sepa interpretar la manera tan profunda como tú lo amas y que lo que estás tratando de hacer es exactamente cuidarlo, aunque a sí mismo él no le esté interpretando. Ahora bien, tú porque sabes que lo mejor en ese momento es decirle que no, a ti de verdad te importa menos el hecho de que no te hable, que se encierre en la habitación hasta que no cene. Porque es que tú dices, no, es que yo sé de lo que yo te estoy librando con haberte dicho que no. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, así mismo dice la palabra, sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, que qué más no hará Dios por cada uno de nosotros. Oiga, oiga, qué cosa tan gloriosa. Dice el Señor, compárense ustedes para que entiendan el amor que yo le tengo, aleluya, a ustedes. Compárense ustedes en la relación que ustedes tienen con sus hijos para ver si pueden comprender lo que yo quiero hacer con cada uno de ustedes. No hay un amor más profundo que el de Dios. Y de hecho, la Biblia dice en el libro de Isaías, se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Él mismo responde y dice, ella no olvida. Pero si ella olvida, que olvide ella, porque yo no me olvido de los míos. ¡Wow! Dice el Señor, yo nunca te olvido. Yo siempre te tengo pendiente, siempre, siempre. Entonces, quizás en ese sentido muchas personas dirán, pero si Dios me ama tanto y me tienen tan pendiente, entonces ¿por qué yo siento que hay tantas cosas que no han pasado en mi vida?
¿Por qué a veces yo me siento tan solo o sola? ¿Por qué a veces incluso me siento tan vacío o tan vacía? ¿Por qué creo como que nadie me quiere o pienso que mi vida no tiene sentido? ¿Cuántos se han sentido así? Te tengo que decir que Dios es un amigo. Escúchame, además de ser padre responsable, Él es el mejor amigo que tú puedas llegar a tener. Y yo quiero decirte que quizás tú, cuando piensas en un mejor amigo, tú tienes alguien que quizás tú consideres que sea tu mejor amigo. Pero nadie, pero absolutamente nadie, será un mejor amigo para ti que como lo puede ser Dios. Ahora bien, voy al punto. Toda buena amistad, para decir usted que alguien es su mejor amigo, tiene que pasar algo. Porque hay una diferencia entre tener conocidos, tener amigos y tener un mejor amigo. Son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, no es lo mismo que usted conozca a alguien a que usted le llame amigo. Tampoco es lo mismo que usted diga, ese es mi amigo, a que usted diga, no, ese es mi mejor amigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conocido y el amigo? El tiempo que pasan juntos. La forma como se conocen. ¿Cuál es la diferencia entre el amigo y el mejor amigo? La intimidad que hay. No se tienen secretos. Pasan mucho tiempo juntos y ninguno se cansa del otro. ¿Alguien está aquí? No se cansa ninguno del otro. ¿Por qué? Porque se disfrutan. Siempre tienen algo que contarse. ¿Qué tanto tú disfrutas la compañía de Jesús? ¿Qué tan difícil se te hace a ti pasarte un día sin hablar con Él? A Dios nosotros lo estamos tratando como un extraño. Por eso nos sentimos, nuestro espíritu se siente extraño. Porque tú no te estás conectando con la fuente. En el momento que tú te conectas con tu mejor amigo y haces un diálogo profundo con él, y no importa la edad que tú tengas, si tiene 15, si tiene 10, si tiene 20, si tiene 60 o si tiene 100, Dios siempre quiere tener una amistad con sus hijos. Él sabe ser amigo del adolescente que llega a la escuela a recibir bullying. Y teniéndolo como amigo, le susurra el corazón y le dice, tú tienes identidad en mí. Tú no tienes que hacerle caso a nada de lo que puedan estar diciendo de ti. Yo estoy aquí para apoyarte. Yo soy tu compañía. Yo soy el que te da la fuerza. Yo soy. Pero ese mejor amigo también sabe moverse al trabajo del hombre que sale de su casa desesperado porque no tiene lo que necesita para poder proveer todo lo que hace falta en su casa. Él sabe ir con él y decirle, tranquilo, que yo soy tu proveedor. Todo lo que tú necesitas, yo lo tengo dispuesto para ti. Solamente relaciónate conmigo, búscame primero a mí. Y como dice la palabra, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Yo tengo que hacerle justicia a lo que Dios puso en mí y lo voy a hacer. Hay gente aquí con la que Dios quiere tener una amistad, pero ellos no le están dedicando tiempo al amigo. Voy a repetirlo. Tenemos que dejar de ver a Dios como el protagonista de una religión. Dios no es el protagonista de una religión. Él es tu hacedor, quien te formó, quien te dio vida, quien te ha cuidado hasta aquí, quien tiene los planos de tu vida, que sabe exactamente lo que va a estar pasando contigo 10 años a partir de aquí. Él tiene tantas cosas que comunicarte. Él tiene tanto que llevar a tu corazón, pero tú no estás hablando con Él. Quizás lo estás haciendo. Obviamente no todo el mundo está en la misma canasta. Pero Él hoy te dice, yo quiero pasar más tiempo contigo. Y quizás tú le respondes, lo que pasa es, Señor, que yo tengo tantas cosas que hacer. Y Él dice, tú sabías que si tú, mientras más tú hablas conmigo, yo te vuelvo más efectivo para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Ajá. Déjeme decirle algo. Cuando usted pasa tiempo con Dios, las horas con el hombre se vuelven más cortas. ¿Por qué? Porque en lo que usted pasaba 5 horas sin saber cómo era que lo iba a resolver, ya con la llenura, la instrucción, la fuerza y la dirección que te da relacionarte con tu amigo, tú no vas a inventar de que a ver qué es. Tú vas directo a resolver la situación, porque ya el Señor te reveló cómo es que tú la vas a resolver. Dios mío, Padre, mi alma adora a Dios. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Diga conmigo, yo tengo un mejor amigo. Mire, yo quiero que usted, no sé si me puede ayudar, le puede decir a su vecino, Dios te va a hablar en esta mañana. Ay. Jeremías era un hombre de Dios. ¿Cuántos lo saben? Jeremías era un profeta importante. De hecho, es uno de los profetas mayores. Hay cuatro mayores que son Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Ahora bien, Jeremías es, por lo menos así lo veo yo, un profeta especial. Le voy a decir por qué. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, el Señor le habla y le dice: antes de que tú te formaras en el vientre, te conocí. Antes de que tú nacieras, yo a ti te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías es un hombre que tiene a Dios. De hecho, él mismo dice en una ocasión, cuando yo traté de detenerme, de hacer lo que Dios me había dicho que hiciera, se me encendió un fuego que yo sentía que quemaba mis huesos. Y tuve que volver a hacer lo que Dios me había encomendado hacer, sin importar cuán difícil fuera. A alguien aquí Dios le ha llamado a hacer algo que cuando ha tratado de pararlo, tú sientes como que hay una llama que se enciende dentro de ti. ¡Wow! Eso es un reclamo de tu amigo, el que te dice: yo quiero contar contigo para hacer lo que voy a hacer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Fíjate qué honor y qué privilegio para nosotros, porque él tiene muchísima gente. Y que quiera de que usarte a ti y usarme a mí, ay, eso es un honor para nosotros. Pero a pesar de que es un honor para nosotros, hay gente diciéndole que no a Dios. Yo lo siento, yo tengo muchas ocupaciones. Ay, discúlpame, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo tengo mis asuntos. Cuando Dios te llama a algo, no le diga que tus asuntos te impiden responderle. Déjame volver a decírtelo. Cuando Dios te está haciendo una convocatoria, dile a tus asuntos quién te está llamando. No le diga a Dios que tú tienes asunto. Si ese es el aplauso, dáselo mejor. Voy a repetirlo. Dile a tus asuntos. Es que esto está profundo, déjame explicártelo. Dile a tus asuntos que Dios te llama. Déjame decirte lo que pasa con los asuntos cuando tú le dices que Dios te está llamando. Tú deja que eso lo ruede la gracia de Dios, y te voy a decir de qué que estoy hablando aquí. Hay gente que tienen empresas y son esclavos de las empresas. Dios te va a poner gente a ti que te ayude a rodar tu empresa, para que tú no te tengas que esclavizar con ella. Porque una cosa es que usted tenga un proyecto y otra cosa es que el proyecto lo tenga usted. No, déjame ver. Le voy a decir algo. Entrene gente. Entrene gente. Y yo te doy garantía como ministro de Dios, de que si tú le das a Dios el primer lugar de tu vida en todo, lo tuyo va a producir más cuando tú estás trabajando para Dios que cuando tú te estés esclavizando con lo que Dios te dio. Si usted le va a dar al Señor ese aplauso, ay Dios, ay Dios. Escúcheme, para todo debe haber un tiempo, obviamente. El tiempo de su trabajo, de su proyecto. Claro que Dios no quiere que tú solamente te dediques, no, a menos que no sea un llamado especial. Yo lo que quiero es que tú no me dejes a Dios en la cola. Porque el lugar de Dios no es la cola. No es a ver si me sobra tiempo. No es a ver si yo puedo. Yo voy a ver si puedo ir a la iglesia el domingo. ¿Cómo que tú vas a ver si puedes? Yo le voy a decir a todo el que me está solicitando que yo voy a ver si me puedo encontrar con ellos. Después que yo vaya y cumpla con el dueño de mi vida. Eso es lo que yo le voy a decir. Pero hay gente que es que a Dios lo dejan siempre atrás, en el último lugar. Y después dicen, ¿por qué será que yo me siento tan vacío? Ay Dios. ¿Por qué será que yo no siento al Espíritu Santo, ni me siento como que Dios me ama? Porque tú no te relacionas. Vamos, iglesia, voy a decir algo muy profundo, ojalá que me puedas recibir esto. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted puede tener una cercanía, así sea con una familia, así, pueden ser así. Desde que esa persona viaja y dura años fuera, aunque se comuniquen a la semana, de que yo te llamo de vez en cuando, escúcheme, como ya no está esa cercanía, cuando se vuelven a encontrar, pueden alegrarse, obviamente se están encontrando, pero no siempre la conexión se siente igual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a trabajar con la conexión, porque la relación está. A ver, la relación está. Es decir, que Dios tiene hijos aquí. Es más, hasta el que no ora, escúchese, lo voy a decir. Hasta el que no le está sacando tiempo a la oración, pero ya recibió al Señor como su Salvador, hasta ese es hijo de Dios. Yo no estoy hablando de que si tú no oras, tú no eres hijo, no. Yo te estoy diciendo que Dios quiere hablar con sus hijos. Porque, por ejemplo, hay padres que tienen hijos que ni siquiera lo visitan. ¿Y a quién tú crees que ese padre se pega más? ¿Y que ese hijo se pega más? Al papá que visita, al hijo que visita. Las relaciones tienen que ser trabajadas. Son como una viña que hay que mojarla, hay que cultivarla, hay que echarle abono. Y el Señor te está diciendo, yo soy Dios y ruedo el universo y te tengo en mi prioridad. Tú manejas un puntito de la tierra que te lo di yo y tú pusiste eso como prioridad. Pero hoy Dios te está diciendo, quiero ser tu amigo. Ay Dios. Escuche algo, mi alma adora a Dios, se lo voy a decir aquí a ustedes. Dice el Señor, yo sé cómo llamar tu atención. Y para mí tú eres más importante que las cosas que tú haces. Así que yo no voy a dejar que se pierda lo que yo puse en ti por causa de lo que yo mismo te di. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Y les hablaba acerca de Jeremías, de cómo en el capítulo 33, verso 3 de su libro, dice la Biblia que el Señor se dirige a él y le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, yo ayer estaba viendo esto porque estaba trabajando con algo y me tocó ver ese versículo a profundidad y yo decía, Dios mío, qué cosa tan poderosa. Número uno, Jeremías no es cualquiera. No es cualquiera. Jeremías es un profeta elegido por Dios desde el vientre de su madre. El Señor, por favor, la gente inteligente lo va a entender. El Señor ya está hablando con él. No es de que clama que yo te voy a responder. ¿Ya tú me estás hablando? Porque fue él que le dijo, clama a mí que yo te responderé. Ya hay una conversación. Ya hay una conversación. Es como que yo le diga a usted, hola, ¿cómo está? ¿Tú sabías que yo quisiera que tú te acerques más para yo poderte contar alguna? Ya yo estoy hablando con ella. Si se lo quiero contar directo, debería de decírselo ahí mismo. Lo que pasa es que hay profundidades en la revelación que no se dan en la orilla. Es que no. Si ese es el aplauso, vaya a ver, dígale a su hermano. Mira, te voy a decir algo con mucho respeto. Hay gente que está en la orilla y está recibiendo bendición de orilla. Sí, porque en la orilla aparecen dos o tres cositas ahí. Eso es bendición de orilla. ¿Qué pasa? Dios le está diciendo a Jeremías, déjame la orilla. Ven acá. Ay, ven acá. Le dice, yo te quiero revelar cosas. Ay, Dios mío. Cosas ocultas que tú no conoces. Hay una versión que dice, te voy a revelar cosas muy importantes y recónditas. Mire, ay, te voy a revelar cosas importantes, dice, que tú no sabes. Déjame ayudarte. Dice el Señor, tú, si te conectas conmigo, puedes tener acceso a lo que tú no sabes. Yo puedo hacer que se ruede el velo para que tú veas lo que tú no ves. Para que entienda lo que no entiende. Para que venza lo que te está venciendo. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Aleluya. 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 Te voy a decir algo. Hay gente cayéndole atrás a clientes. Cuando usted se conecta con Dios, los clientes te van a caer atrás a ti. Hay gente, escúcheme, buscando estrategias humanas, cosa que a veces hay que hacerlo, ¿verdad? Dependiendo el round. Pero ninguna estrategia humana, no importa dónde, será más efectiva que una sola idea que te revele Dios. Una sola idea de Dios a ti te puede volver millonario. Con una sola idea. Lo que pasa es que Dios no anda detrás de hacer gente millonario. Esa no es su prioridad. Porque si hay gente que con lo poquito que tiene ya no quiere hablar con Él. No, pero no, que tú tienes que ayudarme. Ay, si usted puede aplaudir y si no, no. Oye, la cuenta tuya no llega ni siquiera a 100 mil. Y ya tú estás dique creyéndotela. Dice el Señor, déjame yo no matarte para que tú no te trayes. Déjame tenerte ahí. Y te voy a decir algo. Hay gente que puede tener lo que tenga, pero hasta que su relación con Dios no suba de nivel, ellos todavía no van a haber visto la mejor versión de ellos y de todo lo que Dios le ha puesto en la mano. Haz una prueba. ¿Quieres un desafío? No, nadie quiere desafíos aquí. ¿Quieres un desafío? Haz una prueba. Proponte solamente en esta semana, vamos, comienza pasito a pasito, una semana. Proponte en esta semana, olvídate de las otras semanas, esta. Yo me propongo darle a Dios ininterrumpidamente, no importa qué, una hora de mi atención. Sin teléfono, sin distracción, ay, vamos, vamos, vamos. Sin celular. Aleluya. Sin nadie que venga a interrumpirnos. A nosotros nos enseñaron que las conversaciones nos interrumpen. Pero tú estás dándole acceso a cualquiera para que interrumpa tu conversación con Dios. Espérate, la conversación que yo tengo con mi jefe no se puede interrumpir. Y la que tengo con el jefe de los jefes sí se puede interrumpir. Dice el Señor, yo estoy por encima de tu jefe. Estoy por encima del presidente de cualquier nación. Estoy por encima del presidente de la ONU. Yo ruedo el universo y te tengo en mi agenda. Ayer alguien que amo muchísimo me enseñó que duró una hora y pico hablando con un personaje por ahí. Y él me decía, mira, ese fulano de tal y mira, duró una hora y quince hablando conmigo. Yo sentí como tanto orgullo en él y yo le dije, wow, felicidades, qué bien. Pero yo dije, wow, él se siente orgulloso porque obviamente ese fulano de tal le dedicó a él como una hora y quince, una hora y trece, hora y quince. Y él viene y me enseña el screen. Mira, mira quién conmigo una hora y trece. Dice el Señor. Ay, sí, ese es el aplauso. Wow, 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 wow. Dice Dios, mi hijo, mi hija, yo tengo todos los reinos de la tierra debajo de mis pies. Habla conmigo. Oiga, oiga, qué belleza. Dice el Señor, ¿qué es lo que te inquieta? Dímelo a mí. No ande buscando que la gente te tenga conmiseración. Tú tienes padre. Tú tienes padre. Yo me voy a encargar de, aleluya, acompañarte en cualquiera que sea la situación. Pero habla conmigo. Deja de tratarme como que yo soy una cosa más de tu agenda. Porque no soy una cosa más de tu agenda. El Señor te dice en esta mañana, tú te debes a mí. Y yo quiero, perdónenme que estoy como que hablando así, como que de manera tan compungida. Lo que pasa es que a la que primero Dios le habló con todo esto fue a mí. Y le voy a decir algo, mire, aquí nosotros leímos dos pasajes. ¿Cuántos? Dos. Primero, ¿cuál fue? El Salmo. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, nadie se me distraiga porque esto es bueno que tú lo oigas. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás. Oiga, el Señor se mete al valle de la sombra de muerte por ti. La única razón por la que Él está ahí no es porque Él tiene que pasar por ahí. Es que si tú pasas, Él pasa. Es que donde tú vas, Él está. Es que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Mire, le voy a decir algo que me literalmente me disparó el cerebro. Yo estoy preparando ya todo para lo de la Semana Santa, el programa que vamos a tener aquí especial en la casa, y me puse a revisar algo que me llamó la atención. El Señor le dice a Judas, en el capítulo 26 de Mateo, amigo. El Señor le dice a Judas, ahí vienes, amigo. ¿Cómo te va, amigo? Después que sabía su plan de traicionarlo. Una versión dice, con un beso me entregas, amigo. Amigo. Alguien dirá, ¿cómo Jesús llama amigo a Judas? La razón de esto es que en el libro de Juan, en el capítulo 13, el Señor le había dicho a sus discípulos, de aquí en adelante no los voy a llamar siervos. Yo a ustedes los voy a llamar amigos. Porque el siervo, vamos iglesia, no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí lo sabe. Por eso es que el Señor quiere que tú y Él sean amigos. Porque Él ya no te quiere ver a ti andando confundido y volviéndote loco por cualquier cosa. Él quiere andar, aleluya, contigo para que tú andes en seguridad en cualquier dificultad que tengas que enfrentar. No por tu fuerza, no por tu inteligencia, no por tu capacidad, sino por los méritos de el amigo. Cuando tú tengas un desafío grande que enfrentar con quien sea, no lo tomes personal. Delégaselo al amigo. El amigo va a saber cómo pelear por ti. El amigo va a saber cómo defenderte. El amigo va a saber qué mover. El amigo va a saber qué cerrar. El amigo va a saber qué abrir. El amigo va a saber qué cancelar. ¿Alguien dice amén? Entonces, Jesús está manteniendo en el libro de Mateo capítulo 26 lo que había dicho en Juan 13. El Señor le está diciendo, tú me traicionaste, amigo, pero tu traición no mueve mi amistad hacia ti. Porque mi nivel de amistad es tan alto que no se mueve cuando mis amigos me traicionan. Cualquiera que se siente traicionado responde o reacciona más bien. Reacciona con venganza, con insulto, con alejarse. Jesús no. Jesús se quedó cerca de él dándole la comida en la boca. ¿Por qué? Porque estaba bajo pacto con él. ¿Cuál pacto? El pacto de amigos. Ay, no, que yo siento a mi padre. Escucha bien, ahora en el Salmo 23, verso 4, ¿qué es lo que dice? Aunque ande, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Luego dice, ay, 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 tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuáles dos cosas? La vara y el callado son dos instrumentos de un pastor. No son lo mismo. La vara es la vara y el callado es el callado. ¿Cuál es la diferencia? La vara es recta. El callado tiene un doblaje tipo bastón en la parte de arriba. De hecho, los pastores lo utilizan mucho para apoyarse por causa de lo mucho que tienen que andar caminando. Pero además de ser un bastón para el pastor, el callado es una herramienta de protección para las ovejas. Cuando una oveja está a punto de irse por un deslizadero, el pastor utiliza el callado con el doblaje que tiene y la ala. Cuando el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, está hablando de dos cosas diferentes. Y así como el callado tiene su utilidad, también la vara tiene su utilidad. ¿Para qué servía la vara? Para corregir a las ovejas cuando salían del redil, cuando no querían entrar, cuando no querían que el pastor las atendiera. Ahí no era callado, ahí era vara. ¿Por qué? Porque cuando es callado, pero cuando es vara y es el mismo pastor, y es el mismo rebaño, y es el mismo amor. Dios sabe cuando nos toca vara y cuando nos toca callado. Y yo le voy a decir algo a esta iglesia muy importante, escuche bien. Tanto el callado que trata bien, que me trae, que me cuida, como la vara son de bendición igualmente. Tanto el sí como el no de Dios son de bendición igualmente. Tanto el cierre de una puerta como que la abra es igual una bendición. Usted solamente puede entender esto cuando usted tiene profundidad en su amistad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene profundidad en su amistad con Dios, usted entiende lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Todo obra para bien. ¿Pero para quién? Para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. Y le voy a decir algo, hay gente que cree que cuando Dios usa la vara contigo es porque Él no tiene misericordia de ti. La misericordia de Dios se muestra en la vara. Porque si no fuera por esa vara, mucha gente estuviera muerta hoy. El diablo hubiese hecho estragos de muchos si no hubiese sido por esa vara. Y si ese es el aplauso, déselo mejor a su papá. Y diga conmigo: Dios me corrige con vara y me protege con callado. Dice Dios en esta mañana: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Y luego dice, usted tiene que verlo porque la gente que estudia Biblia aquí segurito ya lo notó. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, así que tú no te preocupes. Y luego dice, ahí mismo dice, que la vara y el callado en el valle de sombra de muerte es lo que nos van a infundir aliento. Fíjate que no se supondría que dijera que la vara infunde aliento. ¿Usted lo ve? Porque no se supone. ¿Cómo que la vara infunde aliento? Es que infunde aliento. Infunde aliento. Porque cuando usted entiende la relación del pastor, a usted le resulta aliento lo que él hace, lo que no hace, lo que duele, lo que no duele, lo que evita, lo que no evita. ¿Alguien está aquí? Sea vara, sea callado, eso es aliento. Eso es aliento. Ahora lo que me está hablando es, tú andas en el valle y yo estoy preparado aquí contigo, pero no ando solo. Yo no estoy desarmado. Para cuidarte yo tengo. ¿Pero dónde que anda? ¿Dónde que anda? Vamos a ver, ¿qué es un valle de sombra de muerte para ti? Solamente no me tienes que responder a mí. Quizás para algunos sea la enfermedad que quizás se le diagnosticó. Para otros sea la deuda que tiene que pagar. Para otro sea la situación que tiene con su matrimonio. Para otro quizás sea la condición de un hijo. Para otro quizás sea que quiere ver un milagro de cualquier tipo, de salvación en su casa, lo que sea. Ahora bien, ¿tú sabías que hay valle de sombra de muerte que eres tú que lo patrocinas? ¿Cómo así, pastora? Hay valles que son de muerte por causa de nosotros no querer hacer la voluntad de Dios. Hay valles donde la muerte la traemos nosotros. Hay valles donde representa muerte porque tú no quieres someterte a la voluntad de Dios. Si usted quiere aplaude, y si no, no, yo no sé. No sé. Entonces, vamos a ver. Cuando usted ve que un hijo suyo tiene un cuchillo cortante en la mano, ¿qué usted hace? Usted corre, pero rápido. ¿A qué? Él no lo suelta. Dice, ay, déjame que... No. Si es un niño que no tiene sentido como para saber que eso es un peligro en su mano, puede hasta cortarse, hasta matarse. De hecho, hay casos donde hay niños que se han matado con armas porque no han entendido que eso no es algo que ellos le deben poner la mano. ¿Usted está entendiendo? Hay niños que se han matado jugando. Entonces dice Dios, como yo estoy a cargo de ti, a veces la muerte tú la tienes en las manos. ¿Con qué? Con esa relación que tú comenzaste sin preguntarme a mí. Con esas decisiones que tú estás tomando sin preguntar lo que yo tengo preparado para ti. Tú estás dejando a veces que tus emociones y tus sentimientos te controlen. Cuando lo que tiene que direccionarte es la agenda que Dios tiene trazada para ti y te la quiere revelar por medio del Espíritu Santo. Déjame ser más profunda ahora. Yo vengo ahora en el nombre de Jesús a desarmar todo asesinato a tu propósito. No, déjame explicártelo. Yo vengo a cancelar toda agenda de muerte a lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Es que vengo hoy a decirle al enemigo que nuestro papá es responsable. Que por eso es que a veces Dios te dice, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y Dios no te obliga, claro que no te obliga. Entonces, como Dios no te obliga, a veces lo que te corrige es el estrellón que tú te diste por ahí. Déjame arreglarlo para la gente de las naciones. El golpe, el choque, el impacto. Por ahí no. No, es que yo quiero, es que me gusta, es que a mí me parece. Por ahí no. Eso no es, es que me gusta. Yo lo veo bien, que por ahí no. Ay, ayúdame Dios. ¿Cuántos han viajado? Me imagino que muchos, ¿verdad? Levanten la mano a la gente que se ha montado en un avión aquí. ¿Ustedes observaron lo que pasa cuando ustedes se montan en un avión? Mientras el avión está en piso, usted nada más ve la gente que está montando la maleta. Sí, es así. ¿Qué más ve? A la azafata. Si mira por la ventana, ve ahí dos o tres cositas. Cuando el avión hace, se eleva. El foco de visión se abre. ¿Por qué se abre? Todo eso estaba ahí. Quien no lo estaba viendo eras tú. No, déjame explicártelo. Vamos a ver. Te lo voy a volver a decir. Todo eso estaba ahí. Los edificios estaban ahí. Las carreteras estaban ahí. Los ríos, las playas, todo estaba ahí. La única diferencia fue que tú te elevaste. Dios. Pablo dice, ya que ustedes resucitaron, pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay gente que está mirando abajo y dice, me van a robar la maleta. Ay, no me entraron la maleta. Ay, mira la maleta, cómo me la trallaron. Así es que te... ¿Usted no ha visto cómo es que traen esa maleta en los aeropuertos? No se ponga a mirar mucho. Usted no se ve estresar todo el vuelo. Que si lo que tú llevabas ahí se rompió. Que si se... esto. No. Olvídate de mirar para la tierra. Y sube. Vamos. Dígale a cinco ahora mismo. Dile, sube. Que hay cosas que Dios tiene que revelarte. Dios. Ay, yo no sé si usted está siendo edificado como lo fui yo con esta palabra. Te voy a dar un detalle. Dígale a su hermano ahora mismo, tiene que ayudarme. Tiene que agarrarte porque no soy responsable. Hay gente que si se conectan con Dios, Dios le va a revelar lo que viene en los próximos meses. En los próximos años. Vamos. Él te va a hacer entender. Vamos, iglesia, Dios mío. Él te va a hacer entender dónde hay una trampa, dónde hay un plan del diablo para enfriarte. Cada vez que el diablo quiere sacarte del radar de Dios, lo primero que hace es que lleve un desánimo a ti. No vaya a la iglesia. Ni vaya, ni te conecte, ponte a hacer lo tuyo. Tú no tienes que estar todo el tiempo metido en la iglesia. Imagínate, si yo fuera miembro de una iglesia como esta, no es porque... no, es simplemente porque siempre yo he sido así, desde que era miembro de una iglesia... Yo siempre decía, wow, yo veo que cada vez que uno va a la iglesia, el Señor habla. Entonces yo no sé si una de esas palabras es la mía. Yo no sé si una de esas es la que a mí me va a salvar la vida. Es que no sé si una de esas es la que me va a mí a activar en lo que Dios quiere que yo haga en ese momento. Pero hoy en día usted se encuentra con gente que dice, yo no tengo que ir todos los días, yo voy los domingos. Y después quieren los tesoros de Dios. ¡Qué belleza! ¡Ay, Dios mío! No, yo... ¿Discipulado? No. No tengo tiempo. Yo vivo trabajando. La pastora otro día quiere que uno esté metido ahí. Créase usted que yo quiero que usted esté metido aquí y que por mí. La que sabe que no hay quien la saque de aquí soy yo. Porque yo sí estoy clara de lo que dice la Biblia. Es mejor un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella. Ay, Dios mío, siento a mi padre. Mira, protege tu relación con Dios. Protege el tiempo que tú le das a Dios. Si ese es el aplauso para Él, dáselo mejor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ay, Dios. Mire, ya a mí se me fue el tiempo. Yo, ahora es que yo iba a comenzar a predicar. Pero no se preocupe que yo voy a terminar. Ya me dan 10 minutos. Tenemos un tema aquí. Diga conmigo un tema. Y es que el Señor tiene una nación a la cual ama muchísimo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Israel. A Israel, el Señor le había dado muchísimo consejo y le había dicho: Israel, no me seas desleal teniendo otros dioses para ti. Israel, fui yo que te saqué de Egipto. ¿Cómo eso que ahora diga que tú tienes otros dioses cuando yo soy tu Dios, el que te formó, el que te creó, el que te acompañó, el que te sostiene? Israel, no me traiciones. Israel, no me seas infiel. Pero Israel no obedeció a Dios. Entonces Dios dijo: ah, pero Israel, lo que ande pasando por un valle de... Ah, ese es el problema de Israel. Vamos a ayudarla. Como Israel no quiere callado, Israel, ven, no me traiciones, ven, acércate, no me haga eso, Israel. No me hace caso con el callado, yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar, Israel. ¿Tú sabes cómo te voy a salvar, Israel? Con la vara. ¿Y cuál fue la vara que el Señor usó para lograr que Israel no se le destruyera? ¿Cuál fue la vara? La vara del cautiverio. Dice la Biblia, escuche rapidito, que llegó el imperio de Babilonia y arrasó con Jerusalén. Y se llevó cautivo a los hombres y mujeres que había en Jerusalén. Esa cautividad duró 70 años. ¿Cuántos? 70 años. Y rapidito quiero contarle algo aquí que le va a bendecir. Isaías, donde leímos esto que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Escúcheme. Isaías habla de esto con relación al tiempo en el que ya Dios había cumplido el tiempo de la vara. Entonces, luego del cautiverio, el Señor pone en Isaías esta palabra para ese tiempo. Escúcheme, Dios pone en Isaías una palabra para un tiempo que todavía no ha llegado. Quiero que usted oiga, Isaías no vivió en el tiempo del cautiverio. Isaías lo profetizó. El tiempo del cautiverio llegó luego de que Isaías había muerto alrededor de unos 150 años. Él solo dijo: a Israel le viene vara, porque Israel no ha querido obedecer a Dios. Él escribió su libro y los reyes, que son los gobernantes, no quisieron hacerle nada de caso a Isaías. De hecho, lo mandaron a callar. Isaías dijo: bueno, como ustedes no me quieren escuchar, yo no me voy a callar, pero lo tengo que respetar. Entonces, como yo no voy a permitir que ustedes frenen lo que yo tengo de Dios, pero tampoco me puedo rebelar contra ustedes porque son reyes, yo voy a hacer algo. ¿Tú sabes lo que hizo Isaías? Escribió en rollos. Todo el fluir que Dios le estaba dando, lo escribió en rollos. Cuando el diablo quiera taparte la boca, busca los rollos. Escribe en rollos. Pero que el fluir de Dios, ay, si ese es el aplauso para tu papá, pero que el fluir de Dios, si no te quieren dejar hacer ciertas cosas para Dios, tú te conectes en oración desde tu casa. Ah, que usted no va, que sé yo, que perfecto, pues desde aquí voy a disparar, pero voy a pelear con lo que sea que se está interponiendo a que yo sea lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces Isaías, diga conmigo, escribió en rollos. Ya no podía comunicar, pero sí podía registrar. Él profetiza y dice: viene cautiverio para Israel. Cristina, 150 años después llegó el cautiverio. Y él habla de cautiverio, pero no es eso lo que me asombra. Es que también habla del tiempo de la salida del cautiverio. Faltaban 150 años para el cautiverio. El cautiverio dura 70. Israel recibe profecía de Isaías 150 años hacia atrás del cautiverio, diciéndole: va para cautiverio, pasas el cautiverio, y aquí Dios también te manda el mensaje para después del cautiverio. No, es que espérate, ayúdame, Dios. Te estoy hablando de que Isaías vivió 150 años antes. ¿Tú sabes lo que hizo que él viera lo que había delante? Su conexión con Dios. No fue un binocular, déjame ver. No fue un brujo. No fue el que lee la carta, la taza o el tarot. Dios. Porque la Biblia dice: yo y nadie como yo, que anuncia el final desde el principio. Sí, ese es el aplauso para tu papá. No, pero déjame yo decírselo a alguien. Dígale a su hermano: tu final ya está escrito, dile. Y Dios te quiere revelar todo lo que tú tienes delante. Dígame si es verdad que a la casa suya va cualquiera. Dice: ay, hola, hola, ¿cómo tú estás? Bien, siéntate ahí. Pues si tú no sabes que yo No. Es más, en psicología, para los psicólogos de aquí, hay que establecer algo que se llama el rapport. Porque tampoco es a lo loco. La gente no entra en un consultorio y dice: ay, yo me quiero. No, eso hay que ver cómo que usted le va a desenterrar esas informaciones a esa gente. Porque eso es bloqueado casi que tan. Entonces, todo lo de valor está bloqueado. Ay, ay, ay. Fíjate cómo se desarrolla el embrión dentro del vientre. Bloqueado. Dios mío. El cerebro, ¿dónde está? Guardado, allá, adentro. Cuando usted compra algo muy costoso, es difícil incluso de abrirlo. Porque es que lo de valor no anda de que toma, no. Es más, las cosas de valor, si usted va a cualquier sitio, las tienen bajo llave. Ay, 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 bajo llave. Hay cosas en el pasillo. Por eso es que se llaman venta de pasillo. Las revelaciones que Dios tiene para ti no están en venta de pasillo. Están bajo llave. Y aquí hoy Dios te trajo a entregarte el llavero. Si a alguien le importa eso, dígale a su vecino: no me voy sin la llave hoy. Vamos, dígale: no me voy, sacaita jamás. No me voy sin la llave. Es más, le voy a decir algo. Dios me dijo: tú le vas a predicar a dos grupos hoy. Yo dije: bueno, Señor, revélalo. Ruédame ahí para yo saber quiénes son. Ruede el velo, dame la revelación, quiénes son. Y Dios me dijo: a uno que le va a importar mucho lo que tú vas a hablar. Y otro que van a estar como que no es con ellos. Su catarreba, shahala, jala, jama. Yo siento a mi padre. Yo siento a mi padre. Espérese, ahora tenemos un tema. Dígale a su vecino: tenemos un problema aquí. Isaías tiene todo estos mensajes de gloria y no lo puede comunicar. Lo tiene en un rollo y se va a morir, porque tú sabes, ¿verdad?, que cada uno de nosotros le va a llegar su final. Le llegó el final a Isaías y ni el cautiverio había venido todavía. Pero está toda la instrucción ahí. ¿Quién la tienen? Sus discípulos. Ay. O sea que la revelación que Dios te da a ti, ay, Dios va a permitir que tú la registres para los que vienen detrás de ti. Ay, ay, santo, santo, santo. Es que en tu casa se va a saber que hubo una mujer con la que Dios hablaba. En tu casa se va a saber que hubo un hombre con el que Dios se comunicaba. En tu familia se tiene que registrar. Ah, que hubo un tío, un primo, un hermano, que cuando doblaba rodilla el cielo se le abría. Shah, ah, amaita. ¿Alguien dice amén? Estaba hablando con una de las hijas espirituales de aquí de la iglesia, que ella vino a hacerme un favor aquí a la a la oficina. Y mientras estaba haciéndome ese favor, ella me dice: mire, pastora, que Dios obró y mi hermana se entregó al Señor. Mi mamá también se entregó y ya está conectada con la iglesia virtual. Mire, el ministerio, estamos viendo la gloria de Dios. En una el Señor me dice: dile a ella. Así, miren, así mismo, estábamos haciendo algo las dos. Y en una el Señor me dice: dile a ella que el mundo espiritual la conoce y por eso le responde. Ay no. Hay gente que quiere ser conocido en Instagram, en Facebook, en TikTok. Yo no tengo problema con eso. Y déjeme decirle algo: lo que Dios tiene para usted te va a caer atrás. En serio, te va a caer atrás sin que tú le digas a nadie. Dice: follow back y follow back. ¿Qué follow back? Póngase a orar. Eso es lo que usted tiene que hacer para que el Señor a usted le revele los misterios que Él quiere comunicarle. Y le voy a decir algo, escuche, porque quizás usted dirá: no, porque la... Mire, déjeme decirle, hace dos días yo no estoy ni entrando ni siquiera a WhatsApp. Y me dicen los muchachos de multimedia: usted no supo que se cayó WhatsApp, Instagram, y se cayó todo a nivel mundial. Y ahí mismo yo de una vez digo: ay hombre, la gente que está basada, que su valía, su sentido de valía, ellos lo tienen linkeado a lo que dice Instagram. Imagínate que Instagram se desplome para siempre. ¿Qué va a pasar contigo? Dios, dígale al que le queda al lado: mi identidad está en Dios. Termino ya mismo, espérese. Se van cautivos. 70 años en Babilonia. Cuando llegan a Babilonia, tú tienes que oír, comienzan de que arrepentirse a vapor. ¿Alguien ha visto los arrepentimientos a vapores? Los arrepentimientos a vapores no son arrepentimientos, son remordimientos. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Te voy a decir cuál es. El que tiene remordimiento llora. Llora. El que está arrepentido cambia. Esa es la diferencia. Y el Señor conoce quiénes están arrepentidos y quiénes solamente tienen remordimiento. Ellos quisieron truquear a Dios. Dice que ya nos arrepentimos. Ya llevan otra vez a Jerusalén. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Edifiquen casas. Planten viñas, porque aquí ustedes se van a quedar por muchas décadas. ¿Cuántas? 70 años en Babilonia. Pero donde usted, y con esto sí termino, tiene que oír, es que aún a Ciro, diga conmigo: Ciro. Ciro, un ungido rey que Dios le dijo a Jeremías: levanto a Ciro. ¿Pero cuándo? 200 años antes le dijo Dios a Jeremías: levanto a Ciro. Anota ahí, Jeremías: Ciro es mi hacha de guerra. Espada de poder en mi mano. ¿Pero que quién es Ciro? Uno que va a venir, que se va a revelar en 200 años. ¿Pero que qué es lo que él va a hacer? Que él va a detronar el imperio de Babilonia. Y la razón por la que Ciro le va a ganar a Babilonia es porque el reloj mío dice que para esa fecha ellos tienen que salir de ahí. Así dice el Señor: quiero ser tu amigo, ven, que lo que estoy usando es el callado. Ven, mi amor, que quiero ser tu amigo. No, yo no tengo tiempo, yo, mira esto. Ven, que quiero ser tu amigo, ven. No, Señor, mira, yo quiero vivir mi vida. Quiero ser tu amigo. No. Ah, perfecto. No, ok, está bien. La vara. La vara. Te garantizo, Dios sabe cómo salirte a buscar. Y Él sabe tu dirección. En los bares donde tú te metes. La gente con la que tú hablas. Y Él te va a salir a buscar. Te voy a decir algo. Hay gente aquí que está viva porque Dios la salió a buscar. Y si ellos son testigos de eso, que le den fuerte ese aplauso al Señor. Dios la salió a buscar. Dios la salió a buscar. ¡Ah! Dios, no el hombre, Dios la salió a buscar. Entonces, gloria a Dios, termina el tiempo del cautiverio y viene Dios y dice: Ciro, tú vas a ganarle a Babilonia. A ver, primero, el imperio babilónico. Después entró el imperio de Asiria y después detronó el imperio de Persia. Ciro era llamado el rey grande de Persia. Entonces, ¿qué pasa con Ciro? Tiene un poder y una autoridad que no edique por él. Ciro anda, Dios le dice a Ciro, mi ungido. Y cuando Ciro nace y ve todo este libro escrito de él, y dice Ciro, ah, ¿y cuándo fue que escribieron esto? Ay, mi hijo, 200 años antes de tu nacer. ¿Qué? ¿Y qué es lo que dice? Que tú ibas a acabar con todo el mundo. Ah, sí, yo acabé con... Lee por qué. Lee un poco más para abajo, Ciro, que lo que dice, por causa de Israel. No es por causa de ti, Ciro. No. Es que tú vas a ser usado por mí para que me saque a Israel del cautiverio. En el libro de Esdras, diga conmigo Esdras. Esdras y Nehemías fueron profetas del exilio. Ellos sí, de cuando salieron. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ellos cuando salen se encuentran con los discípulos de Isaías. Que le dicen, Esdras, Nehemías, nosotros tenemos un mensaje. ¿Y de quién? Del profeta. ¿De cuál profeta? De Isaías. Isaías. No, pero Isaías murió hace casi 200 años. Sí, pero él dejó unas revelaciones aquí, enrolladas. Hay revelaciones enrolladas. Ay, yo no sé, pero a mí me parece que todas las revelaciones enrolladas acerca de los misterios de Dios, para que te vaya bien en todo lo que tú haces y en todo lo que tú eres, te la van a desenrollar en el día de hoy. Si usted lo cree, vamos, escuche esto. Ciro lee todo y luego dice que para que se cumpliera, Esdras 1:1-4 dice, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho y había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino lo siguiente. Así dice Ciro, el rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construir el templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de Israel, del pueblo de Dios, que se vaya, que salga, que vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para que entonces pueda reconstruir el templo del Señor, el Dios de Israel. Pues solo Él es Dios y todas las cosas le pertenecen. Ciro dice que se vayan todos los que son de Dios y los que se queden aquí, que les recojan oro, plata y todo lo de valor que le puedan dar para que el templo allá le quede bonito. Pero esta no era la misma gente que estaba diciendo, Dios, sácanos 70 años atrás. Lo que pasa es que te tenía que sacar cocinadito para que no me volvieras a hacer otro lío. Porque ahora te voy a entregar algo más glorioso. La gloria postrera de esta casa, le dice el Señor, será mayor que la primera. Por eso te dejé pasar por el proceso. No creas que yo no estuve contigo en ese proceso. Lo que pasa es que ahora te voy a entregar una gloria mayor que la que tú tenías antes de que tú te equivocaras. Si hay alguien aquí que está listo para recibir la gloria mayor. Ay, 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 ay. Dígale a su vecino, llegó la hora de que salgas y veas lo que Dios te preparó. Sal. Y dice la Biblia que para que se cumpliera lo que Dios había dicho de Ciro, Dios le despertó el espíritu. Esto va a ser una profecía que yo sé que voy a ir testimonio de ella porque yo lo sé. no es para todo el mundo, pero aquí hay gente que hoy, aquí, en este servicio, porque en el otro es que vamos a hablar de las situaciones. Entre las revelaciones que dejó Isaías, está la de Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Dice el Señor, a ti te va a ir mejor que lo que parecía que estaban bien. Hay gente de la que tú te estabas como que, ay, quejando y decía, pero Señor, ¿y cómo así? Yo mira y aquel mira. Dice el Señor, tranquilo, que el hecho de tú haberme pasado el proceso hará que tú te pongas en ventaja de mucho que parecía que te llevaban en la delantera. Si usted está, y dígale a su hermano, algo grande viene. Repito, esto que voy a decir es una profecía que no es para todo el mundo, pero sí, hay gente aquí que le corresponde y se la voy a soltar. Cuando llegó la hora de que saliera el pueblo, la Biblia dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, para que entonces Ciro abriera la puerta y toda esa gente pudiera salir de ahí. Ciro fue despertado por el Señor. Dice el Señor, hay un Ciro que yo asigné para ti también. Y lo voy a despertar para que abra lo que te tiene que abrir. Para muchos aquí, eso es una oportunidad de entrar a algo que estaban esperando entrar desde hace mucho tiempo. Dios va a usar a alguien que está dentro de donde tú quieres entrar para que te abra desde ahí. Hay un Ciro, Shatamai, que Dios ungió para usarlo en lo que quiere hacer contigo. Esta palabra es muy específica para alguien y puede que la gente de las redes, aleluya, también tengan que recibirlo. Yo voy a dejar que el Señor sea el que hable y lo diga, pero así dice Dios, aleluya. No es que Ciro solamente te va a abrir, es que hay cosas que tienen que ser entregadas a ti. Y aquí me revela Dios que hay gente que dijeron, Dios, tú te olvidaste de mí. Dios, tú te olvidaste de mí. Pero el tema del mensaje fue, Dios no te ha olvidado, sino que todo estaba programado. Y hay gente aquí que si vieran lo cerca que está su victoria, ay Dios, si vieran lo cerca que está su victoria, su tarararararabashaya, estuvieran celebrando y agradeciendo. Su katama. Isaías 54, verso 1. Tranquilo, no sé, usted aquí, siga aquí. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Ay, Dios mío, regocíjate. Todavía tus hijos no han nacido, pero quiero que te regocijes, porque ya yo te dije que la que no daba luz se le terminó el tiempo de la vergüenza. No dar a luz en tierras bíblicas era una gran vergüenza. Así que lo que el Señor le está diciendo a Israel, se terminó el tiempo de tu vergüenza. Y todo el que ha querido ridiculizarte va a tener que ver cómo te voy a honrar. Se terminó el tiempo de tu vergüenza. Sutarabashama. Se terminó el tiempo de tu vergüenza. Hay gente que creyeron que yo no iba a defenderte, pero van a tener que ver al Dios que tú le has creído por todo este tiempo. Se terminó el tiempo de tu vergüenza. Sutarabashaya. Toda opresión tiene que salir ahora en el nombre de Jesús. Toda turbación, chatarabala y tahama. Toda turbación, todo ataque, toda opresión a tu espíritu te tiene que soltar ahora ahora, ahora, suéltala, suéltala. Le hablo a todo espíritu inmundo ahora por el poder de la sangre de Cristo y le ordeno que abandone los cuerpos que están ocupados en este lugar. Fuera, fuera todo lo que no es de Dios. Ahora se va la turbación, se va la carga, se va la opresión. Yo no te he olvidado. Yo no me fui. Yo sé que te duele, pero yo no me fui. Yo estoy aquí, dice Dios. Espíritu de Dios, sana todo dolor en esta mañana. Sana las heridas, Dios. Sana.